Circulaba de boca en boca por todo Torre del Lago. Si no mata a alguien, antes se matará a sí mismo en ese engendro de Satanás. El engendro en cuestión era un de Dion Butón de 1901 que, como él afirmaba con orgullo, adquirió antes de que el propio rey comprara el suyo. También se preciaba de ser el primero en Italia en haber sido multado por exceso de velocidad. Sin embargo, el destino, al cual tanto le gusta llevar la contraria al parecer general, quiso que él no estuviera al volante cuando se produjo el accidente. Para los viajes, cuyo propósito era únicamente ir de un sitio a otro y no desafiar a las leyes de la resistencia y los elementos, tenía un chófer. Fue él el que se despistó aquel fatídico 23 de febrero de 1903, en el que se dirigían a Lucca para que él pasara un examen médico. Un médico, despertado por el estruendo del choque y la consiguiente explosión del motor, que vivía cerca, los encontró. El doctor Sbraya despertó a sus vecinos granjeros y asistieron de inmediato a los siniestrados. A la luz de las linternas descubrieron a Elvira y a Tonio, magullados y cubiertos de barro, con una fuerte conmoción por el trauma. El chofer pudo hallarse sin luz siquiera, pues se retorcía sobre la hierba con el muslo partido limpiamente. Pero, ¿dónde estaba él? ¡Giacomo!, lo llamó desesperada Elvira, pertrechada por dos granjeros que la sujetaban por los hombros. ¡Papá!, gritaba Tonio con desespero. En esto, repararon en el automóvil, que había quedado boca abajo, aunque colgado caprichosamente de la rama de un árbol por la parte posterior. ¿Y si él estaba debajo inconsciente o algo peor? Levantaron cuidadosamente el de Dion Butón y un halo de linterna descubrió, como una máscara de sombras, el rostro del maestro, con sus gruesos párpados caídos y sus bigotes prolongados por dos grotescos trazos de sangre en el rostro. Con honor muere quien no supo servir la vida con honor. Creyeron escucharle mientras lo trasladaban en parihuelas a la casa del doctor Sbraya. Se dio aviso al doctor Guarnieri de Torre del Lago, que examinó con espanto la doble fractura de su pierna derecha. Una fea herida, es lo único que acertó a decir. Ha tenido suerte, le explicó Sbraya. El coche le hubiera aplastado, pero quiso caer en un bache, y su cuerpo encajado allí no sufrió toda la carga del vehículo. Por suerte, esa rama lo ha evitado también, sin duda alguna. Ya de vuelta en su hogar, el pronóstico de los médicos fue unánime. Debía descansar durante meses, mucho tiempo. Quizá tardase medio año en volver a caminar, acaso más. «Pero no puedo», exclamó rompiendo a sudar en frío cuando escuchó aquello. «Tengo una ópera que escribir, una ópera sobre...» De repente tuvo que hacer un esfuerzo para recordarlo. «¿Era sobre la pequeña japonesa?» Pero ¿cómo podía haberlo olvidado? Respiraba la brisa y el perfume de los cerezos del Japón a cada instante. Trataba de pensar como ella. Hasta se movía a pequeños saltitos, evocando su entrada bajo un parasol. Era preciso que no se desprendiera de él aquella atmósfera, o las consecuencias podrían ser fatales, perniciosas para su trabajo. «¿Pero tendrá usted mucho tiempo para componer ahora?», quiso animarle el doctor Guarnieri. «Al fin y al cabo, ¿qué tiene que hacer? Se sienta al piano y aunque no pise el pedal puede tocarlo, ¿no? Y luego, igualmente sentado, pone sus ideas en limpio sobre papel pautado. Hasta le será provechoso todo el tiempo para crear». pero no lo entendía. Crear no era sentarse y poner huevos como una gallina. Para él crear era, ante todo, como inspirar aire. Operación inconcebible si luego no lo expulsaba. Y expirar se resumía básicamente en dar paseos por el campo, cazar patos con los amigos, beber vino en el club que él y sus viejos camaradas habían abierto en un viejo molino y, por supuesto, visitar a sus amistades femeninas. La aguerrida Julia Manfredi, de la cantina de Torre del Lago, mejor tiradora aún que él, la señorita Corina o Sibyl Seligman. Sin esas cosas, la mera escritura se convertía en un trabajo mecánico que acababa dejando de sentir en cuerpo y alma. Porque si bien era cierto que su talento le permitía escribir música en cualquier circunstancia, no era lo mismo garabatear cuatro notas tontas sobre un papel que levantar un castillo sonoro, un universo regido por sus propias normas de coherencia al que solo regresaba gustoso si disponía de la libertad de abandonarlo cuando se sintiera sobrepasado por él. No, no se veía en las mejores circunstancias para continuar así la historia de la pequeña japonesa. Y menos aún después de lo que llegó a sus oídos. «He oído algo muy extraño en el pueblo», le confesó Dori a la doncella. «Dicen que ha muerto usted hoy, maestro». «¿Cómo exageran el accidente estos de Torre del Lago?», refunfuñó él. «Estoy roto, pero sigo aquí. ¿Pero seguro que hablaban de mí?». «Sí», Doria se encogió de hombros. «Decían que el fallecido era el marido de doña Elvira, o sea que...». El maestro se llevó las manos a la cabeza. O Doria era más cándida de lo que pretendía, o ignoraba que él y Elvira no estaban casados. Ella tenía un marido, su antiguo amigo Geminiani, pero lo abandonó cuando quedó encinta de Tonio. En represalia, Geminiani no había querido concederles el divorcio. Se enteró de los detalles por Elvira, que entró llorando a la casa y se abrazó a su cuello. «Ya, como un milagro, ¿te das cuenta? Y pensar que ayer hubiéramos muerto en pecado. Eso significa que nos podemos casar ya. Y vamos a hacerlo sin demora». No pudo oponerse. Llevaba años jurándole que cuando enviudase firmarían el dichoso papel. Pero no se imaginaba que la escena tendría lugar con él ceñudo y en silla de ruedas. Elvira, además, asumió su papel de señora de la villa en todas sus consecuencias, a pesar de los años que llevaban viviendo juntos en ella. «Necesitas descansar, Giacomo, trabajar en Butterfly, o sea que se acabaron las visitas de tus amigotes, que no hacen más que malearte y llevarte a beber más de la cuenta. Y además, últimamente has echado tripa. No puedes engordar más, porque cuando vuelvas a caminar, necesitas estar ligero. Nos pondremos a dieta». Inspirar, expirar. Inspirar, expirar. Por supuesto, dentro de sus amigotes, Elvira incluyó a toda amistad que no vistiera con pantalones. Trató de refugiarse en la música, pero esta le era esquiva. De repente le parecía que la Butterfly, pizpireta y pletórica de vida del acto primero, había envejecido de repente 20 años más. El primer día llegaron telegramas, incluyendo uno del rey. Y todavía siguieron haciéndolo en los siguientes, aunque con menos frecuencia. En cuanto a las cartas, se redujeron en número, sobre todo las de las admiradoras. O eso, o Elvira no se las entregaba todas. «¿Por qué no escribes?», le insistía cuando lo encontraba paseando perezosamente los dedos por el teclado del piano. Le hubiera gustado explicarle que se sentía abandonado, no por la inspiración, sino por la fuerza motora que animaba todo su organismo. En realidad, la obra ya estaba compuesta ya por entero en su cabeza. Solo le faltaba pasarla a limpio, pero no era posible. Las visitas, abundantes al principio, fueron también escaseando con los meses. Se temía que la atmósfera de su encierro fuera demasiado sombría. Acabó por no salir de la cama. Un médico de Génova observó que sus piernas habían perdido masa muscular. Le ordenó que siguiera una dieta rica en calorías. ¿Sabe que oigo el sonido de mis huesos intentando recomponerse dentro de mi pierna cuando intento dormir?, le dijo. El doctor le envió a hacer una prueba de rayos X. No estaban soldando bien. Era preciso una intervención para rompérselos de nuevo y juntarlos como era debido, o quedaría cojo de por vida. Fueron meses de dolores, tranquilizantes y silencio. Una mañana, sin embargo, se extrañó de no sentir nada. Como si una música desafinada que le hubiera estado recorriendo todo el sistema nervioso a modo de descarga eléctrica hubiese enmudecido al fin. Recordó entonces que de niño su tío, que fue su primer maestro, le pegaba con una vara en la pierna derecha si fallaba una nota al piano. Desde entonces, cada vez que escuchaba a alguien desafinar, la pierna le temblaba. Quizá la lesión hubiera matado aquel nervio tan sensible a los malos intérpretes. El sol entraba por la ventana de su habitación, dándole de lleno en el rostro, pero sin molestarle apenas. Miró la silla de ruedas y decidió no llamar a Doria. Se aposentó como pudo y luego se desplazó lentamente hasta llegar al salón. Allí estaba el último piano que había comprado precisamente con objeto de terminar Butterfly. Contempló el teclado con el mismo reverencial respeto que un mar de aguas transparentes y serenas en el que tuviera que zambullirse. Lo hizo. El dúo de las flores. Casi podía sentir su perfume embriagador hasta lo insoportable. No quedó mal, ¿no? Repasó lo escrito hasta entonces. Estaba mejor de lo que pensaba. Luego escribió una carta a Ricordi, aventurándose a proponerle una fecha de estreno. Quiso el destino que este tuviera lugar 2 días después de abandonar al fin las muletas. Podía seguir utilizando un bastón decorado con dibujos japoneses de flores. Acostumbrado al éxito, que no lo abandonaba, desde el triunfal estreno de Manon Lescaut, el maestro Puccini se sorprendió de encontrarse un festival de abucheos, risotadas y sonidos burlescos. ¿Cómo era posible?, se dijo, y deseó de inmediato abandonar su butaca. De hecho, lo hizo. Salió antes de que concluyera el penoso espectáculo ofrecido por el público en el acto segundo. La oscuridad le permitió escurrirse de su palco sin ser visto. ¿A dónde lo guiaba aquel bastón? Descendió a pequeños y torpes pasitos las escaleras de la escala y buscó una salida. Se llegó a la calle. Era de noche y apenas había nadie en la vía pública. Era toda para él solo. Podía recorrerla no solo con la mirada, sino con su maltrecha pierna. Y caminó libre al fin. Acaso con el accidente su talento también quedó dañado, pero no le importaba. Lo recuperaría del todo, como haría con aquella pierna. Con el paso del tiempo y mucha paciencia. Ya habría tiempo de arreglar Butterfly y estrenarla de nuevo, logrando que al público le gustase esa vez. Y con esa excitante idea en mente, se perdió por las calles de Milán, por su propio pie, libre, repudiado y feliz.